Vamos a referirnos hoy a la historia de Meleagro y Atalanta. Así que atención, porque esto francamente es un conventillo de familiares, de traiciones, de asesinatos, que me da asco realmente.
Bueno, tampoco se lo toma así.
Bueno. Digamos que Eneo, el rey de Calidonia, se casó con Altea. Ahí empezó la cosa. Ella le dio, en primer lugar, a un hijo llamado Toxeo, pero el padre lo mató con sus propias manos. Eneo, disgustado, andá a saber por qué, estaba de mal humor aquella tarde, liquidó al hijo llamado Toxeo. Y luego nació Meleagro. Algunos dicen que incluso ni siquiera era hijo de Eneo, sino del dios Ares, no confundir con Carlitos Ares, que acostumbraba a sustituir a los maridos en el lecho, desde luego.
Es decir, llamado Marte, ¿no?
Por los romanos. Llamado Marte por los romanos. Cuando Meleagro tenía 7 días de edad, se presentaron las parcas en el dormitorio de Altea.
¿Quién es?
Las parcas. Y anunciaron que su hijo, Meleagro, viviría solamente mientras no se quemara un tizón que había en el hogar. En ese momento. Sí. Estaba ardiendo en ese momento en el hogar. ¿Qué hizo Altea? Inmediatamente sacó el tizón, lo apagó en un jarro de agua y se lo guardó bien guardadito en un cofre. Y dijo, chau, este no se muere más. Meleagro creció, llegó a ser un guerrero audaz e invulnerable, y según se decía, el mejor lanzador de venablos de Grecia. Venablo es una especie de dardo que se tira con una cerbatana. Bueno, todos pensamos, incluso nosotros los que estamos aquí en el Hotel Bauen, que Meleagro hubiera podido seguir viviendo, pero algo sucedió. Eneo cometió una indiscreción. Parece que cierto verano se olvidó de incluir a la diosa Artemis, la diosa de la caza, llamada Diana por los romanos, en los sacrificios anuales a los olímpicos. Y bien, voy a hacer unos sacrificios anuales, y se olvidó de Artemis. Helio, el sol, que ve todo, es una especie de correveidile de los dioses, informó a Artemis de este descuido, y la diosa, como venganza, envió un jabalí gigantesco para que matara el ganado y los peones y destruyera las mieses de las propiedades de Eneo. Eneo envió heraldos para que invitaran a los héroes más famosos de Grecia para que lo ayudaran a cazar a aquel jabalí gigantesco. Se anotaron los que tenían fama de valientes. Castor y Pólux, los dioscuros, ¿no? Teseo, de Atenas, Néstor de Pilos, Piritoo, de Larisa, Jasón de Yolco, Ifitles, que era el mellizo de Heracles, Anfiarao, que fue uno de los 7 contra Tebas, y Atalanta, la de los pies rápidos, hija de Yaso, era una mujer, naturalmente. Yaso, contaré algo de Atalanta, ¿no? Que se había anotado para casar al jabalí. Cuando nació Atalanta, su papá, Yaso, deseaba un varón. Y entonces, cuando vio que era una niña, la abandonó en el monte Paternio, donde, como suele ocurrir en los mitos, la amamantó una osa. Una osa se hizo cargo de la crianza de la niña. No sé qué hubiera sido de género humano de no ser por la vocación maternal de tantas osas, lobas y ovejas. Atalanta creció entre cazadores que la encontraron después de la introducción de la osa y la criaron. Pero conservó su virginidad. Eso sí, siempre iba armada, claro. Para conservar la virginidad entre cazadores es conveniente estar armada.
Sí.
Amigas. Muy bien, volvamos a Eneo y los héroes invitados para la casa del jabalí. Eneo durante 9 días agasajó a los cazadores con toda clase de bailongos y banquetes. Al 10º los mandó a todos a cazar. Anseo y Cefeo eran dos invitados que se negaron a salir de casa con una mujer. Meleagro entonces intervino y dijo que se dejaran de jorobar porque si no se suspendía la cacería para todos. La verdad es que Meleagro, que era casado con una chica llamada Cleopatra, pero que no tenía desde luego nada que ver con la reina del Nilo, se enamoró repentinamente de Atalanta. Entonces ya actuaba como un enamorado. Sus tíos, los tíos de Meleagro, los hermanos de Altea, sintieron por la muchacha una antipatía instantánea. Bueno, empezó la cacería. Meleagro suspiraba, ay, qué sé yo, esas cosas que hacen los enamorados. Mm. Bueno, la primera sangre de aquella cacería fue humana y la derramó Atalanta, Se apostó en el flanco derecho de la cacería y aparecieron, humana no fue en realidad, aparecieron los centauros Ileo y Reco y decidieron violarla. Ajá. Y aprovechando que estaban ahí, dice, che, ¿qué te parece si la violamos?
Eran
un poco caballos, efectivamente. Y Atalanta los mató con sus flechas y siguió cazando tranquilamente. Por ahí apareció el jabalí. Mató a dos, hirió a otro y obligó a Néstor a subirse a un árbol. Y Atalanta le metió un flechazo detrás de la oreja y lo puso en fuga. Hubo algunos, Anseo le tiró un hacha y el jabalí lo destripó. Peleo, el que estaba invitado también, le tiró un venablo al jabalí, pero se lo acertó un cuñado. Auritón, que era el cuñado, le acertó un venablo y lo liquidó. El caso es que Meleagro lo mató de un lanzazo. Y le ofreció la piel a Atalanta, porque ella había sido la primera en meterle un flechazo a esta valía, aunque no la había matado. Le dijo, tú has derramado la primera sangre y entonces te ofrezco la piel. Y los tíos, que ya la tenían a Atalanta montada entre ceja y ceja, se sintieron agraviados. Dijeron, ¿cómo? Si renuncias tú a la piel que te corresponde, eso nos habilita a nosotros, que somos tus parientes, para quedarnos con ella. Se armó por la piel del jabalí. El mayor de los tíos, Flexipo, se quejó, pero muy violentamente. Tan violentamente que Meleagro se enojó y los mató a los dos. Y dice, ya maté al jabalí, ¿qué me cuesta matar dos tíos? Y los mató. Ahora bien, la mamá de Meleagro, o sea, la hermana de estos dos, al ver los cadáveres, se enojó muchísimo. Sí. Imagínense cómo se enojó cuando uno está en una situación así. Primero le echó una maldición ahí a Meleagro. Pero había dos tíos sobrevivientes que atacaron la ciudad para vengar a los tíos muertos. Meleagro no intervino, pero hubo batalla y muchos murieron. Por fin Meleagro se decidió a intervenir y mató a los otros dos tíos. Las furias se enojaron y ordenaron a Altea, la mamá de Meleagro, que sacara el tizón del cofre y lo echara al fuego. Era como condenarlo a muerte. Y así fue. Altea, que estaba muy enojada, por supuesto, ¿no?, echó el tizón aquel al fuego, aquel tizón que según las parcas iba a terminar de arder en el mismo momento en que finalizara la vida de Meleagro, y lo tiró fuera. Meleagro sintió de pronto que se le quemaban las entrañas y que sus enemigos lo vencían, murió. Altea se ahorcó, la mamá de Meleagro. Las hermanas de Meleagro chillaban tanto por todo lo que había pasado que Artemis las convirtió en gallinas de Guinea. Es lo que suele ocurrir cuando unas hermanas gritan mucho. Viene la diosa Artemis y las convierte en gallinas de Guinea. Las gallinas de Guinea que hoy vemos no son otra cosa que hermanas demasiado gritonas que han sido convertidas en galinas. Bueno, finalmente, muerto Meleagro, qué sé yo, muerto Meleagro, Atalanta quedó sola. Igual no sé si pensaba dar de bolilla, pero bueno, estaban ahí medio que no.
Estaba el negocio.
Cuando el papá de Atalanta, ¿se acuerda? Yasso, Yasso, aquel que quería un hijo, sí, se enteró de que la hija había vencido en un concurso para casar al Juan Jabalí, la aceptó como hija. Dijo, bueno, estoy orgulloso de ti, hija mía. Ella volvía, imagino que un poco triste por la muerte de Meleagro. Y cuando le dijo todo esto, estoy orgulloso de ti, qué sé yo, le anunció lo siguiente. Hija mía, prepárate a tomar marido. Atalanta, ¿vio? Tenía muchas ganas de casarse, pero bueno. Ahora bien, había un oráculo que había prevenido a Atalanta contra el matrimonio. Le dijo, el matrimonio no te va a convenir. O sea que Atalanta no solo tenía vocación de virgen por eso, sino por su propia naturaleza, sino porque un oráculo le había dicho que el matrimonio iba a ser desastroso para ella. Y entonces, para evitar casarse, se le ocurrió poner una condición. Le dijo, padre, yo me voy a casar, pero pongo una condición. Cualquier pretendiente a mi mano debe vencerme en una carrera pedestre, y si pierde, debe morir. Así sea, dijo el padre, que como hemos visto, es un tipo que tiene la cabeza muy blanda. Bueno, el caso es que ahí puso un aviso en el diario, el padre, dice, atención, dice, a ver, el que se quiera casar con mi hija, que venga y le corra. El que le gane se va a casar con ella y el que pierda va a ser muerto. Bueno, muchos príncipes infortunados y lerdos perdieron la vida porque ella en verdad era la más rápida entre los mortales. Era Atalanta la de los pies ligeros, como si fuera Aquiles. Pero hubo uno, Melanión, un chico de Arcadia, que pidió ayuda a Afrodita, que era la diosa del amor, que siempre estaba de acuerdo con las uniones. Y dijo, ¿cómo puedo hacer para ganarle a esta mina que corre muy ligero, qué sé yo? Y Afrodita le dio 3 manzanas de oro y le dijo, arrójalas una tras otra en la carrera. Una a los 500 metros, otra a los 1000 y otra a los 1700.
Corrían,
Corrían 2000.
Carlos
Penín. O la milla. La boda se dio resultado, Dio resultado. No sé por qué dio resultado. No se veía porque...
Yo estaba esperando que me dijera que se había agachado a juntar la manzana de camino a la otra y se había demorado.
¿Por qué?
Ah, no sé, se ve que no podía...
La manzana de oro le dijo, tirar el camino.
Sí.
¿Y qué? ¿Es seguro que alguien se va a agachar a juntar la manzana que el otro tira?
No.
¿Para qué no me agacharía, le digo?
No, yo no me agacharía en ninguna circunstancia.
Claro.
Y menos por una manzana.
Pero mire que son de oro, ¿eh? Bueno, el caso es que Atalanta se agachó. Se detuvo a juntar las manzanas y perdió. La boda se celebró, pero la advertencia del oráculo estaba justificada. Un día... Atalanta y Melanión pasaban delante de un templo de Zeus y Melanión indujo a Atalanta a entrar y yacer con él. Él le dijo, che, mirá, ¿qué te parece si nos metemos aquí adentro del templo de Zeus?
Y yacemos.
Y yacemos.
Ya que estamos, la
hacemos. Y bueno, ahí estuvieron, qué sé yo, un rato. Y era una profanación. Zeus se enojó. Y transformó a los dos que estaban ahí en leones. Porque los leones, según sabemos todos, no se aparean con leones. No se aparean entre sí. Tienen comercio venéreo solo con leopardos. Los leones sí aparean con leopardos, o al menos eso es lo que creían los griegos.
Ah.
Todos los griegos, incluso el príncipe de sus dioses. Y así, convirtiéndolos en leones, les impidió disfrutar de su unión. lo separó para siempre, ¿no? Así que ese fue el castigo, primero el castigo de Afrodita por la obstinación de Atalanta en permanecer virgen, después el castigo de Zeus por andar, bueno, ahí dele que dele en un lugar sagrado, ¿no? Algunos dicen que Atalanta no era virgen porque ya había estado con Meleagro, pero son esos revisionistas, ¿viste? Sí. Incluso dicen que Meleagro le había dado un hijo que era Partenopeo. Partenopeo también fue uno de los siete contra Tebas. Pero aquí, en este programa, no nos hacemos eco de chismes.
Bueno, todo documentado.
Exactamente. Así que lo que tenemos es que Meleagro murió por su propia crueldad al matar a sus tíos, y Atalanta se casó con Melanión, pero por andar uniéndose en el templo de Zeus, fueron convertidos en leones. Esto nos deja utilísimas enseñanzas, especialmente a los jóvenes.
A ver, una de ellas.
La primera es que no conviene matar a los tíos por más enojado que uno estuviere. Porque el tizón de cuya supervivencia dependa la nuestra arderá inmediatamente. La segunda cosa es que, ¿cuál era? Que no conviene ir con minas a los templos de Zeus. Porque
cual
Zeus, podría convertirnos en leones. La tercera es que los leones no se aparean, continuamente a lo que se cree actualmente, con leones, sino con leopardos.
Ajá. Mira.
Es raro los leones.
Y la cuarta es que para conseguir una dama en matrimonio hay que ser muy ligero.
Sí, para escaparse de él ni le digo.
Así que es una hermosa historia, yo creo, esta de todos modos.
Es una trágica historia, Alejandro.
Sí, bueno,
me parece a mí...
Todos muertos, prácticamente.
Por eso, digo,
se murió, quedó hecho un león ahí, buscando leopardos.
Claro. Mire, me parece que es una historia trágica, cansada, ni más ni menos que por un terrible defecto que es la susceptibilidad, ¿no? Digo, la susceptibilidad de Artemis, que
es
causa
un terrible defecto ese, no sé por qué lo está diciendo.
No, lo digo por Artemis.
Ah, no, porque...
Cuya susceptibilidad...
No, porque yo dije que me miraba.
No.
¿Qué te pensás?
No peguen.
No creas que no me di cuenta.
No se lo tome así que no...
Yo no soy susceptible, Rolón.
Bueno, está bien.
Así que si se refiere a mí...
No,
si yo sé.
Quédese tranquilo, digo, a Artemis, con el lío que causó, nada más que porque no le rindieron un homenaje, a Afrodita, a Zeus mismo, y me parece que la dedicatoria de esta charla, lo que a mí corresponde, Alejandro, va justamente a aquellas personas que no exigen sangre por actos mínimos, porque no son tan susceptibles como para hacer arder todo, digamos, porque alguien ha olvidado un pequeño homenaje.
Está bien. Muchas gracias. Hemos resuelto ilustrar esta charla con un tango que hace referencia a la carrera entre Melanión y Atalanta, cuyo resultado tenemos aquí.
¿Cómo se hace?
Entre Melanión y Atalanta.
Sí.
Primero el 2,
sí.
Melanión.
Ajá.
Segunda el 1, Atalanta.
Sí.
Pero... Tiempo empleado para los 1600 metros, 1:36.45.
Mira. Buen tiempo,
muy buen tiempo.
Buen tiempo,
Granada por una cabeza. Y ese es el tango que vamos a escuchar como conmemoración de aquella carrera. Adelante, don Carlos Jardín.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afloja al final y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, otra vez no hay que morar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al cura sonriendo, el amor se está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cama desengaño por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego basta de carrera, se acabó la misma, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún domingo llega a ser cita el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, la cerveza, borra la tristeza, calma la amargura. La vida, ¿para qué vivir?
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y de Pera, Por una cabeza.